por lo del el audio, pero ha sido un problema, no pasa, no sé por qué. Esta nueva grabadora
sí graba, pero no pasa.
No graba perfecto, pero no pasa. O sea, el sí, tampoco pasa. O sea, no pasa. Entonces, estoy encontrando la manera, pero se los voy a poner. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Ya nada más se les voy a dar que nos la sube al blog y en el blog la ponen, o sea, en la página, ¿no? Para que esté ahí, ¿no? Porque sí es es importante. Bueno, vamos a empezar la clase y nos quedamos la semana pasada viendo sobre todo una de los sectores que se crearon. Dijimos que hubo conflictos en la creación cuando realmente el segundo templo de Jerusalén ya estaba funcionando. Vimos que después de Hanukkah, justamente después de Hanukkah, hubo unas divisiones internas y conflictos internos ideológicos y de estilo de vida, religiosos, políticos, etcétera, dentro de Israel, dentro del pueblo de Israel. Estamos hablando del reino de Judea, nada más, o sea, obviamente nada más el reino de Judea, o sea, de Yehudá. Y entonces vimos que había tres sectas principales, que eran los saduceos, que vimos la clase pasada. Vimos lo que son los, hoy vamos a ver a los fariseos, y luego están los esenios, ¿sí? En hebreo quieren decir tzdukim, prushim y sim, ¿ok? Así se llaman en hebreo. Básicamente, para entender, ¿por qué nos estamos clavando tanto en esas tres sectas? Porque si queremos entender el judaísmo desde la perspectiva de hoy en día, hacia el pasado, vamos a ver que aquí están los principales rasgos de lo que hoy entendemos nosotros como las divisiones entre los judíos, hoy en día también. O sea, que son bien, bien, bien antiguas esas divisiones, ¿ok? Entonces, hice esta pequeña tablita para que entendamos más esquemáticamente. Cuando hablamos de Prushim, la palabra Parush, ¿qué quiere decir?
Separado,
¿no? Entonces vamos a ver que por eso se tiene que entender en contraposición a alguien más. ¿De quién se separaron? ¿De quién eran antagónicos? O sea, ¿de quién eran versus? Entonces, ¿de quién? Pues de los saduceos. Eran enemigos públicos de los saduceos. O sea, había un conflicto abierto y total contra los tzdukim, que eran los que, como dijimos, gobernaban el templo de Jerusalén, o sea, todo lo que es el Avodat HaKodesh, o sea, los sacrificios, los korbanot, todo lo que era, y el Sanedrín también la gran asamblea. Entonces, realmente los tzdukim, los saduceos, que dijimos de Tzadok, que era uno de los, el Kohen Gadol, dijimos que tenía el estirpe, ¿se acuerdan de quién? Del tiempos de Shlomo HaMelech, ¿se acuerdan? O sea que Tzadok HaKohen era uno de los Kohanim que sirvió en el templo de Jerusalén, en los grandes, la época de oro del rey Salomón. Entonces ellos presumían el linaje y de ahí salieron con ese nombre, incluso para convertirse como en una élite aristócrata del pueblo de Israel, ¿okay? Entonces vamos a ver en varias cosas. Primero dijimos que eran los tzdukim, vimos cómo eran helenistas. Ellos son los que permitieron la entrada del helenismo, de la cultura macedonia, griega, que vimos todo lo que sucedió con Alejandro Magno. Entonces vimos perfectamente cómo ellos dejaron pasar, y también vimos la clase pasada de todo el conflicto de Hanukkah. ¿Sí? Si se acuerdan cómo empezó el conflicto, cómo fue derivado de muchas cosas, pero que en realidad hoy vamos a ver en qué acabó. ¿Sí? O sea, vimos el conflicto de Hanukkah la vez pasada, hoy vamos a ver en qué terminó. Y entonces ellos dejaron entrar la cultura helenista. Los Prushim, fariseos, son exactamente lo contrario, eran anti-helenistas, eran los que, como dijimos, los sabios anteriores, que vimos ya ejemplos, ¿se acuerdan de quién? ¿De Rabí? ¿Sí? ¿Se acuerdan del primer rabino? ¿Sí? Rabí Shimón, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ellos eran como los primeros, los que justamente golpeaban el sincretismo de... estaban en contra del sincretismo, es decir, en contra de la mezcla de las culturas. Entonces, los rabinos, ¿qué hacían? Reaccionaban a todo aquello que se llamara sincretismo multicultural, cosmopolitismo, todo eso, ¿no? Entonces, los tzdukim hicieron de Jerusalén una gran ciudad, una gran metrópolis, y los prushim estaban en contra de ellos. Entonces eran anti-helenistas. Luego vamos a ver otro concepto importante, que eran liberales políticamente, los saduceos. ¿Qué quiere decir liberales políticamente? Dejaban entrar también en la política, ¿dejaban entrar a quién? En su época a Persia, ¿sí? Y luego a Grecia. O sea,
los que pusieron el que dijiste hace 8 días que en 125 años no logró lo que este Cohen que puso el gobierno.
Exactamente.
Él viene de esto.
Exacto, Jasón, Jasón, el Cohen Gadol, que logró en días, en pocos días, digamos, impregnar el Avodat HaKodesh, o sea, el trabajo del sacrificio del templo. Puso una estatua de Zeus, puso esto, puso lo otro, puso todo tipo de ídolos y todo tipo de deidades, cosa que no se logró hacer, o sea, los helenistas, los helénicos puros, o sea, los griegos puros, no lograron hacer en 125 años, lo logró hacer este Cohen. Entonces, a eso me refiero con que eran liberales en la política, tenían una gran apertura a todo. Los Prushim eran muy rígidos en la política, ¿sí? O sea, ellos eran cerrados, eran nacionalistas, quiere decir que no querían que entre la influencia política. O sea, ¿qué quiere decir? A ellos no les importaba tanto la soberanía nacional. Entonces, ¿qué hacían? Como dijimos, compraban con dinero los puestos, ¿sí? Y entonces, en las épocas de los Tzedukim, entonces, ¿qué sucedió? Que los imperios tenían poder sobre la tierra de Yehudá, sobre la tierra de Judá y sobre los judíos que vivían allá. ¿Por qué? Porque dejaban entrar para, sobre todo, conquistando los intereses, conquistando los puestos de poder, conquistando todo eso, dejaban entrar a todos los que necesitaban dejar entrar.
Hay una pregunta, pero a la hora de que deja poner figuras de Zeus y cosas de esas, eso va como en contra de los principios, ¿no?
Sí, pero era como concesiones que hacían ellos, ¿para qué? Para ganarse la gracia de los gobernantes externos, ¿sí? O sea, en este caso los griegos, los seléucidas, ¿no? Y los ptolomeos, o sea, todos los diferentes reinos que vinieron a gobernarnos, ¿sí? Entonces ellos, para ganarse la gracia, eran muy abiertos.
¿A costa de?
¿Okay? A costa de todo, ¿eh? A costa de todo.
¿Arriesgaban?
De todo. Por eso eran muy liberales. Y los Prushim eran muy rígidos en eso. O sea, ellos eran bien nacionalistas. Decían, no, o sea, no vamos a dejar entrar todo ese gobierno, toda esa influencia de política, de gobierno, no la vamos a dejar pasar. ¿Okay? Entonces eran críticos, todo el tiempo eran críticos del gobierno, y del gobierno tanto de los saduceos como del gobierno global, imperial.
Eran en la oposición, ¿no?
Era la oposición, o sea, Parush quiere decir oposición, o sea, que Parush quiere decir segregado, o sea, separado, que es la oposición.
Pero no gobernaban, cuando no gobernaban.
Ahorita vamos a ver cómo después, si gobernaron, y vamos a ver qué tal gobernaron. ¿Okay? Ahora, tenemos, en religión hablando, fíjense, eran liberales en política, pero eran rígidos en la religión. ¿Qué quiere decir que eran rígidos? Eran muy rígidos. No aceptaban un solo cambio de lo que dice la Torah Shevichtav, ¿eh? O sea, la Torah escrita.
Pero no les convenía.
¿Sí? Exacto. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí, por un lado eran muy, muy, muy liberales, pero por otro lado sus medidas. De reglas civiles eran bien rígidos, ¿sí? O sea, eran bien, ellos sí apedreaban, sí lapidaban, sí mataban, o sea, hacían lo que tenían que hacer, como decía la Biblia, como decía la Torah, y no les importaba.
Ojo por ojo,
¿sí? O sea, eran muy, muy rígidos en el cumplimiento de la ley. Por otro lado, el ser liberales de política los hacía que incongruentes. No vamos a ver ahorita esta clase el nacimiento y el trabajo que hizo Jesús. Pero nada más para comentarles una situación, justamente era lo que Jesús criticaba, o sea, la incongruencia de ser muy liberales en la política y por otro lado muy rígidos en la ley, ¿okay? Entonces era algo como que no, don't make sense para nadie, o sea, era algo que era obvio a todos, que estaba lleno de intereses, lleno de corrupción y estaba muy sesgada el liderazgo, ¿okay? Entonces vamos a ver que por otro lado, vamos a ver los Prushim, que eran los grandes sabios, y que acuérdense que vienen a surgir los rabinos. Vamos a ver que eran elásticos, eran indulgentes. O sea, bien, tenían dos cualidades muy, bueno, características importantes. ¿Eran elásticos en qué? En el rigor que dice la Torah, inclusive escrita. O sea, no legislaban de acuerdo a lo escrito, sino pasaba por un proceso de indulgencia, y después entonces dictaban la ley. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver que en Pesaj, en Masejet, en el tratado del Talmud de Pesajim, de donde habla todo lo de Pesaj, Vamos a ver que ahí se habla del jametz, ¿no? De qué es jametz, qué no es jametz. Entonces, ¿qué hacían estos los saduceos? Los saduceos decían, cualquier migaja de jametz, ¿sí? Se tiene que volver a revisar toda la casa, porque no se puede encontrar jametz, porque la Torah dice que no puede haber nada de jametz, y eso dice expresamente, ¿no? O sea, que dice, eliminarás todo el jametz de tu casa, o sea, así dice expresamente, literalmente, el texto bíblico. Y entonces, ellos decían, bueno, si encuentras algo, y pusieron el caso muy chistoso, pero es un caso que digamos que la madre, la familia, ya limpió la casa, ¿sí? Y en eso llega un roedor, y lo ven pasando con un pedazo de jametz, pan, y lo que sea, ¿no? Entonces, ellos decían, hay que volver a hacer la limpieza. Y entonces, llegaron los Purushim, y decían, no, no tienes que volver a hacer toda la limpieza. ¿Por qué? Porque dice, tú ya limpiaste lo que el roedor va llevando en su boca, no te lo vas a comer, ¿sí? O sea, aquí dice, no es comestible para ti, no te vas a agarrar algo que dejó un roedor y te lo vas a comer. Eso no es jametz. Eso es uno de los argumentos. Pero el argumento más importante decía lo siguiente, decía, en gozrim al atzibur, ela imruvam yeholim lamot baim. Quiere decir, no se puede dictar sobre la congregación solo lo que la mayoría podría cumplir. Fíjense que súper, súper máxima. Eso es una gran máxima del judaísmo. Y eso, así eran, esa era la ley de oro de los fariseos. La ley de oro. Decían, no puede ser muy, muy, muy riguroso. No puede ser muy, muy, muy exigente. Porque entonces la mayoría no. Sí va a haber fanáticos que lo hagan. Sí va a haber gente que esté motivada y que realmente muy, muy, muy obsesionada. Y sí lo va a cumplir. Pero la mayoría lo va a cumplir. No. Entonces, si la mayoría no lo va a cumplir, olvídalo, quítalo, ¿ok? Porque la religión se hizo para la masa, para todo el mundo, no para santos, sagrados, que, no, o sea, los judíos no somos todos rabinos y no somos todos perfectos. Entonces, la masa de los judíos debemos estar en el camino de la, o sea, digamos, en verde, no en rojo, ¿sí? O sea, y eso es algo que, fíjense lo que ha pasado hoy en día. O sea, que nosotros, muchos de los judíos, nos sentimos que estamos en rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumplimos esto, porque no cumplimos esto, porque no cumplimos el otro. ¿Okay? Bueno, en esa época se hizo se bajó el nivel por completo de la exigencia alágica para que todo el mundo esté donde, o sea, esté en fair play, o sea, que no esté en default, sino que esté realmente jugando en fair play. ¿Okay?
¿Eso aplica hoy todavía?
¿Eso aplica hoy? Sí, sí. O sea, así se hacen las leyes de la halajá, y los rabinos doctos en la halajá tienen que tomar en cuenta el común, el uso común y costumbre común de la gente en general, ¿no? Pero vamos a ver que ahí,
como decíamos hace 8 días, por lugar,
sí, pero ahí vas a ver los tintes hoy en día, si esto lo traes a valor presente, ¿no? Como se dice en economía, entonces vas a ver que ahí tenemos la ultraortodoxia, la ortodoxia, la ortodoxia moderna, el conservativismo, el reformismo y el humanismo, ¿no? Básicamente, por decir así los más. Sí, entonces vas a ver que todos ellos dicen, porque hoy leí yo un artículo de un judaísmo humanista, muy interesante, no estoy de acuerdo, pero es muy interesante, ¿no? Él decía, a ver, ¿por qué? Y ponían la foto de un rabino, con su barba, con su estilo de ser rabino, y decían, a ver, ¿quién se identifica con este señor? ¿No? Entonces hicieron eso, esta corriente está fuertísima en Uruguay, y entonces hicieron un plebiscito ahí en la comunidad y pusieron varias fotografías de personas, o sea, de así, ¿no? Kipá de Sugá, rabinos ortodoxos, así, dijeron, ¿con quién te identificas? ¿No? Entonces la mayoría de los judíos se identifican con una persona así, ¿okay? O sea, una persona normal, que no tiene ningún rasgo judío, ni uno solo. Entonces ellos dicen así, ¿por qué tenemos que, así decía él, decía, ¿por qué tenemos que estar sujetos a la ley, ¿sí?, que dice aquel, si yo ya no me identifico con él? ¿Okay? Muy fuerte, es una corriente muy fuerte. Yo no estoy de acuerdo, yo para nada estoy de acuerdo, porque tiene que haber alguien que dicte la ley, ¿no?
¿Qué? ¿Qué ponen en el judaísmo esta parte humanista?
Nada.
¿Qué es judaísmo?
Nada.
Aparte histórico, o sea, porque dicen que son laicos humanistas, ¿no? O sea,
no creen. Inclusive no creen en Dios.
Sí, o sea, no creen en Dios, pero creen en toda la parte histórica, cultural, o sea, del
¿sí me entiendes? O sea, es algo como, sí, digamos. No, ni eso, ¿eh? O sea, no tanto, o sea, es un algo bien raro, ¿eh? O sea, es algo, métanse ahí a judaísmo humanista en Uruguay. Bueno, es una secta muy rara, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque es muy rara, porque es muy incongruente, ¿no? O sea, no puede ser judío sin creer en Dios, pues cómo está el rollo, ¿no? O sea, está medio difícil. Bueno, no sé. Caso es que, bueno, a lo que voy con esto es que eso trajo, esto de ser elásticos y eso de ser indulgentes. Indulgentes me refiero, si ustedes leen las páginas del Talmud, una por una, una por una, una por una, ¿qué discuten los rabinos ahí? ¿Qué discuten?
La cotidianidad, ¿no?
Sí, pero ¿por qué están discutiendo? ¿Saben por qué están discutiendo? Porque no quieren castigar. Ese es el espíritu del Talmud. Y por eso es muy bello. Porque si nos vamos al texto bíblico, ¿sí? aquel que se encontró en el desierto, ¿cómo se llama? Cortando leña en el sábado, lo apetearon. Eso fue. Entonces, si hacemos jurisprudencia, lo que sucedió en el desierto, ¿sí? Así dice la Torah, Mekoshesh Etzim, o sea, había un leñador que salió a cortar leña en sábado, lo agarraron, lo lapidaron, lo apedrearon, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué dicen los sabios? Bueno, si lo haces así, a veces era lo que hacían los saduceos, pero los fariseos decían, no, espérate, o sea, no es así, aunque en el desierto hay un caso de esto, hoy en día no se puede hacer así. Entonces ellos decían, y toda la discusión entre ellos es cómo argumentar legalmente, legítimamente, no porque se les ocurrió, sino legítimamente, cómo argumentar que ya no se debe de apedrear a un leñador que leña el sábado. Entonces, ese es el ejemplo. A veces llegan a veces triunfan en la tarea y a veces no. Y por eso es tanta discusión. Ese es el espíritu del Talmud, es la indulgencia. Por eso cuentan tantos detalles, por eso hablan de tantos personajes, por eso hablan de tanta jurisprudencia. Pues yo oí que este rabino sí lo hacía y no le pasó nada, nadie le hizo nada. Entonces decían, ah, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cómo sucedió eso que a ese rabino, en sus tiempos, cuando él era juez, había casos así y él dictaba tal forma? Entonces, todos son páginas y páginas y páginas de derecho. ¿Pero para qué? Para perdonar, ¿sí me entiendes? O sea, para no matar. Y por eso decían que un gobierno fariseo, que ahorita vamos a ver cómo se convirtió el gobierno de Salvación fariseo, un gobierno fariseo no mataba a nadie ni en 70 años, ¿sí? Y eso es muy famoso. O sea, este gobierno fariseo encontraba la manera de no dictar la pena de muerte, cuando la pena de muerte está en la Torah 20.000 veces. O sea, en cualquier cosita, en cualquier pecado, hay pena de muerte, pena capital. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le hicieron para llevar de una repetición?
¿Y de dónde vino esa benevolencia o esa idea de no matar?
Ese es ¿por qué? Porque, muy bien. Ese es lo que lograban los saduceos, ¿sí? Con la rigidez, era de que nadie estaba bajo la ley, ¿sí? O sea, como nadie estaba bajo la ley, los saduceos eran como cazadores de brujas, ¿sí? Entonces eran como lo que llamaríamos como la Santa Inquisición, ¿okay? O sea, y así era su estilo de ser. Entonces la gente todo el tiempo estaba alejada del servicio espiritual, porque le tenía miedo a los saduceos, que estaban en el gobierno, que estaban tanto en el... Hola. Que estaban tanto en el, ¿cómo se llama? Tanto en el templo, tanto en el Betín, tanto en el juzgado. Y entonces la gente se alejaba. Les dijeron, no se puede hacer así, hay que atraer. ¿Okay? Y así sucedió. Entonces, ¿qué? Para los, como vimos en los saduceos, lo más importante para ellos era el templo, o sea, el Beit HaMikdash. Cuando para los Prushim ya no era el Beit HaMikdash, ¿qué era? El Beit HaKnesset, la sinagoga. Ellos lo cambiaron a la sinagoga, ya en esa época. Luego, para ellos lo más importante eran los sacrificios, los korbanot. Y para los prushim, ya no eran los korbanot, ya era la tefilá, la oración.
Y los prushim estaban fuera de Jerusalén, ¿no?
Empezaron estando dentro de Jerusalén, ¿okay? Y luego se fueron a la provincia, ahorita vamos a ver por qué. Y luego también el personaje central de los tzedukim era el Cohen, todos eran Cohanim. Y entonces, ¿qué pasó? Se pasó a los rabanim, los sabios. Entonces, fíjense cómo cambió por completo toda la manera de practicar el judaísmo, perdón. Y así también la aristocracia.
Es un proceso, eso lo fue al mismo tiempo. Perdón,
ahorita les voy a explicar, ahorita vas a entender ahorita la lucha. No, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver ahorita. Cómo fue ese conflicto y la transición. Y por un lado, los tzedukim, como vimos en la clase pasada, eran gente elitista, aristócrata por completo. ¿Por qué? Pues porque todo era por poder, intereses económicos, había una oligarquía bastante fuerte de dinero, y con eso mantenían su cúpula. Y por otro lado, los Prushim eran gente común. Eran gente común para gente común. Quiere decir que ellos iban en el templo, o afuera del templo, en Jerusalén, o afuera de Jerusalén, dictando y hablando de filosofía. Quiere decir que acá no había espíritu, había pura práctica, puro dogma. Y acá había filosofía, había espíritu, había por qué, había para qué, había musar, había moral, había ética, había invitación a todo eso que estimula a la gente a seguir una religión. Y aquí era nada más como una institución muy rígida, el cual quería mantener autoritariamente a todos dentro del carril. ¿Okay? Y, como vimos antes, tenemos la Torah escrita, ¿sí?, que era como el eje de los Zdukim, y por aquí tenemos a la Torah oral. Y la Torah oral, ¿qué es la Torah oral? Es lo que es el resultado de todo esto. Es la reinterpretación de la Torah Shebichtav. O sea, la Torah Shebealpe, que quiere decir de memoria, es la reinterpretación de la Torah Shebichtav. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, etc. Así dice la Torah. ¿Okay? ¿Cuál fue la interpretación de los Jajamim?
El valor de lo que representa una persona sin un ojo.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque cambia de precio. O sea,
no, sí, el valor
un
sí.
Esclavo, un esclavo, por ejemplo, ya es un esclavo, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí.
Un esclavo sin ojo, pues no tiene el mismo valor que un esclavo con otro ojo.
Ok, entonces de ahí se acaba en el valor del ojo, ¿no? O sea, pero lo que quiere decir es así. O sea, en vez de sacarle el ojo al otro,
sí, lo evaluaban.
Valuaban el daño en economía, o sea, en dinero, y entonces tenía que pagar, ¿okay? Tenía que pagar. Ahora, fíjense aquí la inteligencia de cómo se juntan la Torah Shevichtav y la Torah Shevelpe. Yo pregunto así, si Dios reveló la Torah, ¿por qué no nos dijo de una vez, ojo al valor del ojo, diente al valor del diente? ¿Para qué nos dijo ojo por ojo, diente por diente? Para que luego lleguen los sabios, le bajen el nivel y digan ojo al valor del ojo. ¿Sí? Que es lo que hicieron los Prushim. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si la sabiduría de Dios es sabiduría de Dios, ¿sí? Y es una revelación de profeta.
La sabiduría del hombre desde el principio no era tan intelectual o tan avanzada, sino con los siglos ha ido evolucionando el hombre.
Ojalá educa su nivel de espiritualidad también.
Pero ¿sabes qué dicen los sabios?
Porque finalmente por eso, porque la luz Dios se ocultó y el trabajo es ese, hacer ese trabajo de...
Pero aquí no hay ocultamiento, o sea, la profecía no es ocultamiento, la profecía es luz. O sea, quiere decir, cuando Moshe escribió la Torah, dice mi pia gvura, o sea, realmente con un nivel profético máximo, panim el panim.
Entonces, hay no sé cómo se dice, pero... Hay una discusión entre rabinos donde están discutiendo de un normo, si es kosher o no kosher, no sé qué. Yo no leí cuando que dice que se pare el río se pare. Sí. Y al final dice que lo va a llamar en mí, o sea, la Torah no está dada para los ángeles, ni está dada para los hombres para interpretarla como nosotros queremos. Sí. Para... Entonces, tal vez es por ahí, ¿no?
Sí, sí, pero ¿cómo puede ser que se cambie? O sea, que se cambie.
Es fácil, no quieren a un Dios sanguinario, por eso, o sea, la reinterpretan para, o sea...
Sí, pero ¿verdad? ¿Tú?
No sea porque Dios quiere que le dé el valor del ojo como realmente vale el ojo, y si tú hubieras puesto valor de ojo al valor del ojo, como que le bajas.
Muy bien. Es lo que dice Maimónides, justamente. Y les voy a explicar más para que entendamos cómo todo empieza. Y ese es un ejemplo, y así lo podemos ver en todo lo que sucede. Nosotros, si la Torah hubiera dicho ojo al valor del ojo, ¿sí? Entonces tú tienes dinero, haces tus cuentas, me alcanza, le daño al ojo. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué quiere decir? El daño lo puedo hacer porque yo puedo pagar por el daño. ¿Sí? Ahora, Dios te dice, no, espérate. Tú no debes de dañar al otro. ¿Sí? Y eso es una norma de conducta primaria, de veras, muy primitiva, muy primaria. No debes de dañar al otro, ¿sí? Porque es como, para que entiendas que es lo que te merecerías, es que también te saquen a ti el ojo, ¿okay? Para que no lo hagas, ¿okay? Ahora, dado que si ya le sacaste el ojo al fulano, dado que ya se lo sacaste, ¿sí? Y la Torah tiene un fin constructivo y no destructivo, ¿sí? ¿De qué ganamos que tú tampoco tengas ojo? ¿Ok? el mundo, el Tikkun Olam, y aquí entra el concepto del Tikkun Olam, o sea, para reparar el mundo, para construir el mundo, no sirve de nada que también te saquen el ojo. Entonces, por un lado, se legisla, por un lado tiene que decir cómo debería de ser la justicia, debe ser rígida, y tú tienes que contemplar, para que entiendas la justicia, que no deberías de hacerle daño a nadie, porque te merecerías exactamente lo mismo. Pero por otro lado, si ya lo hiciste, ¿ok? Entonces no te lo hacemos a ti mismo, sino, o sea, lo mismo, sino que te cobramos el equivalente. ¿Para qué? Para que... Entonces es una Torah que es una Torah para gente que, para gente consciente, es una Torah para gente que tiene moral, para gente que tiene ética, ¿sí? No para gente perversa, porque tú podrías usar esta Torah de otra manera. Entonces, ese es el espíritu de la Torah. Y así se convierte la Torah Shevitah en Torah Shevialpe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un... Lo que dicen los sabios Prushim, y en eso es uno de los rasgos más importantes, es que son constructivos. O sea, la Torah de los Prushim es una Torah constructiva. Es una Torah que no quiere fanatismo, no quiere pavor, no quiere que la gente la siga la Torah por pavor, sino que la siga por amor, ¿ok? Y entonces, o por descubrir su sabiduría, por descubrir su inteligencia, y no nada más por el pavor de la repercusión, exactamente, ¿ok? ¿Sí? Ahora, como tú dices, no queremos un Dios sanguinario, ¿sí? Pero nuestro Dios de la Torah, Shevichtav, ¿sí? Pues es un Dios de Milhamá, es un Dios, decimos Adonai Ish Milhamá, es un Dios de guerra, ¿ok? Por la coyuntura en la que surgió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió en una coyuntura difícil, se gestó en una coyuntura difícil. Pero, como dice, creo que lo vimos en el curso pasado, el mismo Dios que nos sacó de Egipto, de la tierra, de la esclavitud, y dio 10 plagas, y fue muy severo con nuestros enemigos, muy severo, ¿sí? Es el mismo Dios que se nos reveló en el monte Sinai. ¿Okay? Entonces dice Nachmanides, dice, por un lado es Ish Milhamá, ¿sí? O sea, lo que vio el pueblo hebreo es un Dios guerrero, ¿sí? Y después de unos días llegaron al monte Sinai y vieron un Dios maestro, o sea, ya no un Dios guerrero, un Dios maestro. Y por eso el primer mandamiento dice: Anoji Hashem Elokeja, Asherotzetija Meretz Mitzrayim. Yo soy Dios tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Es decir, yo soy el mismo Dios que te sacó de Egipto. No soy otro Dios, como pensaban antes, que había varios dioses. Soy ese mismo, nada más hay un solo Dios, ¿okay? Antes me demostré como un Dios de guerra, ahora me demuestro como un Dios maestro, un maestro de vida, ¿okay? Entonces, esa es la versatilidad de nuestro Dios, ¿sí? Por eso el monoteísmo justo habla de un solo Dios que tiene muchas manifestaciones y no muchos dioses, ¿okay? Y esa es una de las grandes diferencias. ¿Ok? Bueno. Entonces, hasta aquí más o menos es la tabla para que entendamos las diferencias más básicas entre los Tzdukim y los Prushim. Ahora vamos a ver otra vez un poco de historia para que entendamos cómo evolucionó todo, ¿okay? Este conflicto entre uno y otro se hizo un conflicto totalmente abierto, o sea, era abierto por completo, o sea, no había modos, no era totalmente abierto, eran odiados unos a los otros, o sea, que si eran enemigos. Y entonces, así fue como, acuérdense que de los Macabeos, luego después de Yehudá, ¿quién tomó el mando? Jonatán. Y después de Jonatán, tomó el mando...
¿Ellos dos se pelearon, digo, entre estos dos grupos?
Sí, pero abiertamente, ¿no? O sea, totalmente abierto. Incluso se mataban entre ellos. O sea, era una guerra civil.
Entonces, ¿sí? Toda la religión judía está distorsionada, porque viene de...
Ahorita lo vamos a ver. El judaísmo nuestro es fariseo por completo, ¿ok? Por completo fariseo.
Porque finalmente era una guerra de poder.
Sí, 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 sí. Vas a ver que los fariseos justamente no querían el mismo poder, el estilo del mismo poder de los saduceos. Pero mira, vamos a explicar esta secuencia y vas a entender muy bien y vamos a sacar conclusiones. Primero que nada, dijimos que después de los Macabeos, o sea, Yehudá Macabí, después de que murió en batalla, tomó el mando Jonatán. Y después Jonatán también cayó. ¿Y quién subió? Shimón a Maccabí. O sea, el último de los Macabeos es Shimón.
¿Okay?
Sí, sí, los hijos de Matitiao. O sea, los famosos hijos de Matitiao. O sea, entonces, ¿quién se quedó con todo el asunto de los Hashmonaim, como decimos? O los Maccabim. Shimón. A Shimón fue un gran, gran líder que unificó el sacerdocio con el Malhut, con el reinado, y hizo grandes pactos. Y como él veía que los Seléucidas y los Ptolomeos también estaban peleándose por la tierra de Judea y Palestina, entonces él ya empezó a pactar con los romanos desde ese entonces. Ya empezó a haber intercambio con los romanos, porque él quería que los romanos nos defiendan, ¿sí? Acuérdense que los romanos en esa época ya habían pasado sus grandes guerras púnicas, ¿sí? O sea, contra Cartago. Ya había pasado la primera y la segunda guerra, el imperio ya se estaba consolidando, la república ya era una realidad. Entonces, el imperio romano ahí andaba, o sea, estaba que realmente estaba en la sala de espera para conquistar el mundo, ¿okay? Y Shimón tuvo esa visión y ya los había contactado, y en muchas ocasiones entraron al quite en la guerra para defender a los Yehudim, ¿okay? En esa época. Y entonces, ¿qué pasa? Asesinan a Shimón, ¿okay? Lo asesinan, lo matan. ¿Y quién sube al cargo? Su hijo, que se llama Yohanan en hebreo se llama Yohanan Hircanos, ¿sí? O se llama en español se llama Juan Hircano, ¿okay? Así se llama Hircano.
¿A Shimón quién lo mata?
¿A Shimón? Sí, lo mata, pero judíos, ¿eh? O sea, lo matan los Yehudim. O sea, para que vean que Rabin no es el primer asesinado, ¿no? O sea, había antes, desgraciadamente. ¿Qué hizo este Yohanan Hircanos? Es muy importante este cuate, porque él es el que era muy amigo de los fariseos. O sea, muy amigo. Era un judío aparentemente muy, muy dado a la moral y a la ética, y de repente algo le pasa y se vuelve totalmente saduceo, totalmente, ¿okay? Y entonces empieza a, ¿qué hace? Igual, a mantener su poder por la fuerza, y empieza a contratar mercenarios. En Israel no había mercenarios y él trajo mercenarios. Entonces las calles se llenaron de gente mala, de gente malvada.
¿Quiere ser líder? Tiene que ser práctico, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, sí, como había mucha división dentro de la tierra, dentro de los judíos, él trajo gente para asegurar la seguridad de afuera. Pero esa gente, los mercenarios, y más en esas épocas, o yo creo que es igual ahorita, pues es gente que evidentemente pues de baja moral, ¿no? Entonces se llenó Israel mucho de ese tipo de gente, ¿ok? Pero por otro lado fue un rey y muy, muy próspero, acuñó monedas, obviamente con su imagen. Hizo muchos negocios, pero entre ellos, por ejemplo, saqueó la tumba del rey David, ¿sí? Y sacó toda la plata, 3,000 talentos de plata que había ahí en la tumba del rey David, lo sacó para construir caminos, para construir puentes, o sea, para infraestructura, ¿no? Entonces, muchos de los, ¿qué pasó? Los fariseos, que eran más cuidadosos de la religión en ese sentido, decían, lo empezaron a criticar bastante, ¿no? Y los saduceos lo empezaron a apoyar. Y entonces empezó a haber más guerra, más antagonismo, más conflicto, ¿ok? Pero también amplió las fronteras. Acuérdense que el reino de Judá, o sea, de Yehudá, era Jerusalén y sus alrededores, nada más. Él amplió las fronteras hasta el Galil, por un lado, y hasta Edom. Edom es Jordania. O sea, llegamos en el tiempo de Yohanan Hircanos, éramos dueños, digamos, de todo Jordania y de todo el norte. Lo único que faltaba era el sur, el desierto del Negev, ¿okay? Y por otro lado, esto estamos hablando ya del año 135 antes de la Era Común. Y por otro lado, hizo conversiones masivas, fíjense, a todos los lugares donde iba conquistando. En el Galil no había Yehudim, porque los Yehudim estaban en Judea, o sea, en Yehudá. Hoy no era como Israel de hoy, el Galil era edomita. Y Edom, digamos, era también la parte de Jordania, que era total, había los edomitas.
Ya habían desaparecido las demás tribus.
Ya habían desaparecido hace mucho. Entonces realmente él vuelve a conquistar eso, ¿y qué hace? Pues hay pura gente que no es judía, y que los convierte a todos por la espada. O sea, era obligatorio convertirse al judaísmo dentro de del territorio judío. O sea, él decía, no, todos los que estén en territorio judío tienen que ser judíos. ¿Okay? Entonces convirtió a miles y miles de personas. ¿Okay? Luego, ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Perdón?
¿Cómo se llama?
Yohanan Hircanos, o Juan Hircano. ¿Okay? Luego, ¿qué pasó? También lo mataron y llegó al poder su hijo. Su hijo se llamaba Aristóbulo. ¿Okay? Aristóbulo era, digamos, todo lo que hizo este cuate en ese sentido. Él era todavía igual, o sea, era un gran como líder, un gran así, pero no tenía ni una pizca de moral. Mató a su mamá y mató a sus hermanos para conquistar su poder. O sea, que ha sido matricidio y fratricidio. ¿Sí? O sea, fíjense el líder que teníamos. Y entonces, después sucumbió, duró muy poquito su reinado, y subió otro líder que se llamaba Alejandro Janeo. ¿Sí? Alejandro Janeo fue un rey muy próspero también. Acuérdense que nosotros hablamos de las cosas malas, pero eran reyes muy, muy capaces, ¿okay? O sea, eran capaces realmente como país el imperio judío, pues, aumentó su economía, aumentó el comercio. Entonces la gente, pues como hoy en día, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, sí está mal que haga, pero pues nos está yendo bien, está abriendo caminos, está abriendo comercio, está abriendo rutas, está abriendo puertos. Entonces, pues, la gente quiere vivir mejor. Entonces, por eso, aunque lo juzgamos, la historia lo juzga de acuerdo a la moral de hoy en día, en ese tiempo, en vivo, vaya, no se le juzga igual, porque el pueblo se confunde entre todo eso, entre la prosperidad y, por otro lado, la corrupción. Sí, es un poco lo que pasa en México, ¿no? Digamos. Entonces, Alejandro Janeo todavía fue más imperial y regresó las fronteras de Israel al reino davídico, las fronteras davídicas. Las fronteras davídicas son hasta Siria y hasta Egipto, ¿sí? O sea, y todo Jordania y un poquito del desierto. O sea, era realmente lo que llamamos hoy Eretz Israel Ashlema, ¿sí? O sea, que es algo como lo más grande que hemos tenido en la historia del pueblo judío. Y con Alejandro Janeo es lo que se logró otra vez, ¿okay? Ahí, con Alejandro Janeo, se desató la guerra civil entre ellos dos a muerte. Ya era así, guerra civil de matarse los unos a los otros, ¿okay? Y entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Los fariseos pidieron ayuda, ¿sí?, otra vez a los seléucidas, ¿sí?, a los del norte. Acuérdense, a los griegos del norte les pidieron ayuda otra vez para que vengan a defenderlos. Y entonces, ¿qué pasó? En el año, ya estamos en el año 78, antes de la era común, ¿sí? Muere Alejandro Janeo, y ¿quién sube al poder? Su esposa, ¿okay? Su esposa se llamaba Alejandra. Alejandra en español, en latín, y en hebreo se llama Shlomzion. Es una reina que cambió todo el espíritu de la tierra de Israel para bien en los años de su mandato, ¿okay? ¿Qué pasó con esta? Fue una gran gobernante y era Hashmonea, o sea, era de la familia Hashmonea, de lo mejor que tuvo, de lo mejor, después de los Macabeos, o sea, de los cinco Macabeos, la única gobernante, digamos, moral positiva, fue esta Alejandra Shlomzion, como se llamaba. Fíjense lo que hizo.
A ver, perdón, sí. Dijiste que un hombre estaba del lado de los Rushim,
Saduceo, fue el primero, ¿no? Que era Yohanan y el
Cana. ¿Sigue la línea de los de este lado?
Sí, todos ellos.
Todo lo que has dicho.
Sí.
Y esta señora que toma el gobierno, como que retoma ahorita, los valores de aquel lado.
Ahorita vamos a ver qué hace, exacto. Esta Alejandra, fíjense lo que hace una reformas sociales impresionantes, ¿sí? Hace reformas para el bien de la gente, para equidad en la economía, cosas que se hablan hasta hoy en día. Bueno, Alejandra lo hace en su momento como una cruzada nacional, donde la gente empieza a tener, cobra menos impuestos, la gente empieza a tener más prosperidad. Fíjense lo que hace, declara obligatoria la escuela primaria. Pero fíjense desde su época. Todos los niños a estudiar, todos. Sí, fíjense desde esa época. La educación es, y fundó las escuelas. O sea, ella lo que hace es que funda realmente las escuelas. Y ahorita vamos a ver quién la ayuda. Y se crea una época donde nadie, no hay un solo judío que sea analfabeta, ni un solo judío en la tierra de Israel que sea analfabeta. O sea, es una cruzada de educación y de cultura impresionante.
¿Cuánto tiempo de
7-8 años, muy poquito, ¿okay? Y entonces ella se convierte, ella todo lo hace con ayuda, que ahorita lo vamos a ver, con ayuda de los fariseos, que eran los que sabían enseñar. Los saduceos no sabían enseñar, los que sabían enseñar eran los fariseos. Entonces toda la empresa que hace de educación, lo utiliza con los líderes, los sabios, que eran los fariseos, que ahorita le vamos a ver quién. Y entonces, para que entendamos qué sucedió después, sus hijos, los dos hijos, que uno se llamaba otra vez Juan Hircano, otra vez, y otro se llamaba Aristóbulo, otra vez, por eso es muy complicada la historia, pero no se tenga que aprender de memoria, nada más entender lo que pasó. Hircano se hace Cohen Gadol, ella lo nombra Cohen Gadol, pero Aristóbulo lo envidia, ¿sí? Y entonces Aristóbulo, que era, perdón, o sea, Hircano era el Cohen Gadol, era fariseo, como su mamá que ya era farisea, y la oposición, Aristóbulo, su hermano, se vuelve, era saduceo, que era ahora la oposición, y entonces, ¿a quién le llama este Aristóbulo para que, para que quite a Hircano? A nada más y nada menos que a Pompeyo, el famoso Pompeyo. Entonces en el año 67, donde Pompeyo ya conquistó todo, está en Siria, ya había conquistado Siria, ya había conquistado Líbano, está ya en las fronteras de Judea, en el 67 antes de la Era Común, le llama y entra Pompeyo y conquista Jerusalén, ¿okay? Que eso, ese fue el problema. Destierra a Hircano, lo destierra, ¿sí? Lo mandan a volar, y en el 63, o sea, todo esto, 4 años duró toda esta campaña que hace Pompeyo, que no fue fácil, pero al final de cuentas Pompeyo llega a la tierra de Israel y no pelea, la conquista sin pelear. O sea, 4 años estuvo en las fronteras amenazando, ¿sí? Y en el 63, antes de la Era Común, entra sin pelear, sin guerra, entra, y en ese momento se acaba, por fin de cuentas, la soberanía del Malhut Israel, ¿sí? O sea, la soberanía del reino de Israel se vuelve a acabar.
¿Cuántos años fue esta soberanía?
Duró 76 años, ¿ok? O sea, ¿desde quién? Desde Yehudá Maccabí. O sea, toda la empresa de los macabeos
se acaba ahí.
Dura 76 años, ¿ok? Sí, bueno, 70 también fue... De un Beit HaMikdash al otro, donde vivíamos en Babilonia. Pero fíjense, es algo que es impresionante de estudiar, que todo lo que hoy festejamos de Hanukkah y todo lo que conmemoramos de Hanukkah es la soberanía nacional. O sea, eso es que regresamos a ser soberanos, pero ¿en qué quedó esa soberanía? 76 años duró. Pompeyo invadió Judea, le cambió el nombre de Judá a Judea, o sea, quiere decir, le puso el nombre que era hebreo, Judá era el nombre de Yehudá, y le pone el nombre griego de Judea, él es el que le llama Judea, ¿ok? Y entonces empieza esa dinastía romana ya a gobernar la tierra de Israel, ya, y empiezan a poner, obviamente, pues dirigentes, que lo vamos a ver después en otra clase, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con estos fariseos? Para entender bien qué es lo que pasa. ¿Cómo es que sucede esto? Lo que hablamos ahorita de la historia es más para que entendamos el contexto donde se crea el mundo fariseo. Pero lo que nos interesa es el mundo fariseo, cómo se crea el mundo fariseo. Y ahorita les voy a hablar de lo que dice Josefus Flavius, para que entendamos por qué los fariseos triunfan hegemónicamente, o sea, por mucho, mucho de las otras sectas o sectores. Entonces, primero que nada, Josefus Flavius en el libro de las guerras de Israel, de la guerra de los judíos, se los recomiendo mucho, ahí habla a detalle todo esto, ¿no? Yo no voy a comentar cada detalle, pero el que quiera ahondar en el tema, lea el libro de la guerra de los judíos, está fantástico.
Hanukkah, ¿no?
¿Perdón?
Ahora Hanukkah.
Entre otras, sí, pero todas las guerras, esta también, todas, las guerras de su época, de que él puede narrar, pero es una narrativa muy intensa, de una manera muy inteligente y muy fidedigna. Josefus Flavius es realmente una gran fuente para estudiar. Entonces, primero que nada, dice que el mundo fariseo era muy nutrido de cultura, ¿okay? O sea, por eso era muy atractivo. Era muy nutrido de cultura porque tenían una hermenéutica y una exégesis, quiere decir que le daban duro a la piedra. O sea, quiere decir que no eran, o sea, eran estudiosos, eran filósofos, y les gustaba juntarse, sobre todo hablar del tema y desarrollar sabiduría, información, ¿okay? Entonces dice que era muy nutrido estar con ellos. De hecho, Josefus Flavius primero es saduceo y luego se va con los fariseos. Él mismo se vuelve fariseo porque él dice que ahí encontró su desarrollo espiritual, con los fariseos. Cuando él dice que con los saduceos, con los tzedukim, no había espiritual, había que ir, matar una vaca y pagar 3 monedas y irse a casa. Sí, nadie entendía por qué, nadie entendía nada. ¿Okay? Y con los fariseos no, con los fariseos te explicaban lo que es la familia, esto, el otro, Dios, tú, la moral, etc., ¿no? Entonces era donde podías ir a una clase de Torah, ¿sí? Y los saduceos no daban clases de Torah, ¿okay? Y era muy influyente, ¿sí? Era muy atractivo. O sea, tú ibas a una demagogia de estos sabios y realmente te cautivaba su demagogia, te cautivaba su discurso. Entonces miles de personas estaban alrededor ya de ellos, la gente común. Él se afilia también a eso. Y como dijimos anteriormente, la halajá la adaptan a la posibilidad, no al revés, ¿sí? Entonces la halajá se adapta a la posibilidad de cumplimiento. Entonces, ¿qué hace la gente?
Se acomoda mejor.
Dice, wow, ¿sí? O sea, aparte es legal, es legítimo, es sabio, es rico, es nutrido, y aparte puedo, no estoy en default, ¿sí? O sea, puedo vivir así, puedo vivir bellamente, espiritualmente, y estoy en el camino de Dios, estoy en el camino de la luz, no estoy en el pecado, ¿ok? Como lo manejaban los saduceos.
Y yo sé, después de la guerra de los judíos, cuando ya se va a Roma, ya escribe en contra de los judíos.
Él escribe lo que ve, ¿no? O sea, él escribe lo que ve, pero él siempre fue judío. O sea, él siempre fue judío y él escribe lo que ve. Y para mí se me hace por eso muy fidedigno, porque no nomás escribe lo que sobre un punto de vista, sino escribe, es un historiador. O sea, por eso se le llama historiador, porque escribe lo que ve. Entonces habla muy mal de los saduceos cuando hicieron, y habla muy mal de los fariseos después también. Sí, pero él también dice, bueno, yo encontré, sí, de todos habla, o sea, porque realmente había que hablar mal de los judíos. O sea, lo que sucedió después de, incluso lo que sucedió ahorita que hablamos de todo lo que sucedió con la estirpe Hashmonea, o sea, la familia Hashmonea, pues es de vergüenza, ¿no? O sea, es de vergüenza, no es nada de honor. O sea, no nos da gusto ni orgullo la familia Hashmonea, para nada. Fuera de los 5 Macabeos y la señora Shlomzion, la verdad, los demás espiritualmente trajeron mucho deterioro al pueblo.
Estamos acabando al final de la clase pasada viendo que los saduceos veían la virtud en la belleza, en el éxito económico, en el poder. Los fariseos, ¿en dónde?
Ahorita vamos.
¿En qué mundo viven, además?
Okay. ¿Qué era su centro? Entonces, justo era lo que íbamos a decir ahorita. Justo, ¿cuál era su centro de la creencia? La inmortalidad del alma. Fíjense, la inmortalidad del alma. O sea, ellos de repente empezaban a hablar de la inmortalidad del alma, aunque, como dijimos la clase pasada, no está bemeforash en la Torah. O sea, no está textualmente en la Torah la inmortalidad del alma. Pero ellos sacaron la hermenéutica, las fuentes, para hablar de... Y no nada más la hablaron, la volvieron y la situaron en el centro de la creencia y del estilo de vida judío. Eso es por un lado. Luego hablaron del libre albedrío y de la providencia, ¿ok? Entonces decían así, decían por un lado, y esos fueron los fariseos que hasta ahorita esto, por ejemplo, Maimónides es un doctor en esta materia, hablan de por un lado el libre albedrío, o sea, quiere decir que el hombre tiene que escoger el bien y el mal, y es libre de escoger lo que quiera, pero por otro lado hablan de la providencia divina. Entonces, justo los fariseos son los que amarran esos dos conceptos, que aparentemente son opuestos. ¿Cómo puede ser que haya libre albedrío y por otro lado haya providencia divina? O sea, que las cosas vienen de arriba. Entonces, justo ellos, la famosa frase dice, todo está previsto, así ellos decían, todo está previsto del cielo, pero la elección es tuya. ¿Sí? O sea, entonces esas son las dos dimensiones que habla Rambam, que habla Maimónides, donde las dos cosas viven al mismo tiempo, pero como uno está en otra dimensión, otro en otra dimensión, entonces pueden coexistir porque no se tocan una a la otra. O sea, yo no me doy cuenta, ni sé, ni puedo saber qué es lo que está previsto, ¿ok? Entonces por eso tengo que elegir. Entonces por eso puede vivir el libre albedrío y también puede haber algo previsto de providencia. Eso es lo en eso. Eran los discursos fariseos. Eso era el discurso fariseo. Entonces le daban la responsabilidad a quién.
Al hombre,
¿eh? O sea, le daban la responsabilidad de lo que pasa o no pasa al hombre, ¿sí? Aunque le daban el poder y la tutoría a Dios. Pero hoy en, o sea, lo que tienes que hacer día con día es pararte y decidir, ¿no? Tú decidir lo que tienes que hacer. Y por otro lado generaron lo que se llama el pago del castigo, el pago.
No, porque quiere decir el nombre y la chama y nada más. Hasta se lo dice, no sé ni dónde, pero todo está en manos del cielo. O sea, ¿por qué no le han necesitado al hombre para nada?
Hutz mirat shama, eso lo habla Maimónides en el Shmoná Perakim, en el libro de 8 Perakim, y habla justo de eso, lo que estás diciendo. Akol bidei shamaim, hutz mirat shamaim. O sea, lo que tú tienes que decidir es. Hasta en eso tienes que decidir si crees o no. Hasta en eso, ¿sí me entiendes o no? No, bueno, es un constructo largo, ¿sí? Pero te voy a decir que es rápidamente, te digo, o sea, si hasta en eso tienes que decidir, ¿sí?
¿Qué es eso?
Akol ¿cómo dice? Akol Bidei Shaman, todo viene de las manos del cielo. Hutz, fuera de el temor al cielo. O sea, el que creas en el cielo. O sea, tú tienes que decidir todo. Quiere decir, ahí es, justo esa frase es la que amarra esos dos conceptos. Todo viene del cielo. Todo viene del cielo. Pero tú decides si crees en el cielo o no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo está en tus manos. Entonces, ahí es donde amarra la providencia y el libre albedrío. ¿Sí? O sea, es algo profundo. Porque, y es así lo explica Maimónides. ¿Entendieron el concepto o no? O sea, Akol Bidei Shamayim, Chutz Meirat Shamayim. ¿Okay? Entonces, si Akol Bidei Shamayim, pero incluso tú eres el que decide si existe el cielo o no existe el cielo. Entonces, ¿en manos de quién está todo? En ti. Y en otra dimensión, ¿sí? O sea, sabemos que hay un tutor y hay un dirigente, un líder de todo esto que se llama Dios. Entonces, en tu nivel como ser humano, tú decides todo. Tú eres el... No, sí, al revés. Tú eres... Todo lo que te pasa y lo que no te pasa depende de quién.
O sea, de ti. Pero ya está igual...
Al final de cuentas se alinea al proyecto divino, ¿no? O sea, creo que dimos varias clases de ese concepto. Al final de cuentas, al final, todo se ajusta a un proyecto muy grande.
Eso me suena, que si yo soy el artífice de mi vida y yo hice el dinero o yo tuve éxito o fue cosa del cielo.
Mira, lo hablamos tú y yo por teléfono, Jacob, ¿te acuerdas? Que dijimos, cuando dijimos el curso de Tfilá, ¿se acuerdan? El curso de Tfilá, dijimos que hay que rezar, ¿sí? Y además para entender ese concepto, hay que rezar como si yo fuera un gran inútil, ¿sí? O sea, así hay que rezar. ¿Qué quiere decir que para qué? Para, digamos, para reconocer la providencia divina. Pero hay que ir a trabajar como si no existiera Dios. ¿Sí entienden o no? O sea, quiere decir que así se debe de vivir en ese in-between. O sea, el judío debe de vivir en esa situación. Uno tiene que ser devoto, creer en Dios, rezarle a Dios, como si yo no tengo ni la más mínima posibilidad por mi cuenta. Pero cuando voy a trabajar, cuando voy a hacer, cuando voy a decidir, ¿cierto? Tengo que decidir como si no hay nada yo por mis propios medios, ¿okay? Entonces esa
la vida, Dios.
Entiende profundamente lo que quiero decir. O sea, cuando uno va a hacer y cuando uno va a hacer su esfuerzo, tiene que hacer su esfuerzo no pensando en que nos va a echar la manita Dios y va a ser una cosmética y no. Hay que ir a trabajar con las reglas del mundo, ¿sí? O sea, el que trabaja temprano, el que trabaja más horas, pues le va mejor. Y el que trabaja más fuerte, le va mejor. Y el que se esmera más y es más profesional y se asesora más, y en el mundo del trabajo, por hablar del trabajo, ¿no? Y el que educa a sus hijos más, y el que está más tiempo con sus hijos, y el que es más moral, y el que los regaña más en el sentido moral, pues entonces sus hijos salen mejor. O sea, quiere decir que uno no... Pero cuando uno va a rezar, ¿sí? Uno va a rezar como si uno fuera un inútil, porque la verdad es que no tienes garantizado nada. Entonces, esa es la mezcla, ¿sí?, en la que tiene que vivir un yehudí. O sea, un yehudí tiene que vivir en esos dos mundos, el mundo de la fragilidad, por un lado, y en el mundo del trabajo, por otro lado, de la certidumbre. O sea, quiere decir, tú te das tu propia certidumbre en el trabajo, en tu esfuerzo, en todo eso. En la cotidianidad, pero esmerada, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Ahora, también ellos generan, el fariseo vive en un mundo de recompensa y castigo, pero a Keren Kayemet Leolam Haba. ¿Qué quiere decir Keren Kayemet Leolam Haba? Dice, al Keren Kayemet, como si, o sea, el gran pago, el gran fondo, no es acá, es allá, ¿sí? Y es ahí donde se crea la imagen o la idea o el concepto del Olama Prosdor. El mundo es un... El mundo es pasajero. Este mundo es pasajero, no es el más importante. Es un mundo que es un pasillo, ¿no? El prosdor, que es el pasillo. No es la sala. La sala está en la inmortalidad del alma, o sea, después. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido ellos son muy apegados, fíjense, a la filosofía estoica. ¿Qué habla la filosofía estoica? El estoicismo, que también estaba ya vigente en esas épocas, habla justamente del esfuerzo. ¿Sí? Justamente habla del esfuerzo de uno, ¿sí? Pero no del resultado, ¿sí? O sea, el estoicismo no te puede garantizar un resultado. El estoicismo te motiva al esfuerzo, pero ahí es donde entra el esfuerzo y la providencia, ¿entiendes? Porque el resultado no depende de nosotros. Sí el esfuerzo, pero no el resultado. ¿Ok?
La razón, más cualquier cosa.
¿Cómo?
El estoicismo está completamente enfocado en la razón.
lo natural, o sea, vaya, no, que no metas otras cosas que no son lógicas, ¿no? Yo me acuerdo que tengo un sensei que muy viejito, japonés, que decía, era muy sabio, ¿no? Entonces le hacíamos preguntas al final de los entrenamientos, le decía yo, dame una máxima de la filosofía japonesa, y él me decía, no hagas nada en contra de la lógica, ¿okay? O sea, piensa lo que es lógico, ¿sí? Entonces, ¿qué es? O sea, una persona que, si quieres resultados no lógicos, ¿sí? Quiere decir que estás evocando al más allá que te ayude, o sea, porque la lógica es lo que va a pasar normalmente. Entonces, si trabajas mucho, si eres muy disciplinado, si eres muy dedicado, entonces es lo lógico, ¿sí? Entonces me dice, no esperes nada si no es lógico, no esperes nada, ¿no? O sea, no esperes que del cielo caen cosas, no, mejor abócate a lo que tienes que hacer, ¿okay? Okay.
Pues no es un placer que
en judaísmo. No, pero es para que entendamos el estoicismo, o sea, lo que es la razón, o sea, es algo que está hecho por la consecuencia natural de las cosas. La consecuencia natural, que sí, que si uno va sin cinturón en el coche, ¿sí? Y se vuela a los altos, pues no puedes decir Bezdat Hashem, o sea, no puedes decir Bezdat Hashem, ahorita llego, no, pues no, o sea, no se vale, a eso voy, ¿me entiendes? Y es una cosa como un poquito aberrante el pensar en eso, o sea, en pensar que yo puedo romper las reglas de la lógica, ¿sí? Pensando en que hay una providencia divina que me da mano negra, o sea, que me va a salvar de todo. No hay, ¿sí? O sea, eso no es así, y eso lo hablaban los fariseos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ese es un poquito el espíritu del mundo de los fariseos. Ahora vamos a hablar algo más adentro del mundo de los fariseos, que son personajes, ¿ok? Los personajes del mundo fariseo, como hemos visto ya varios sabios y varios rabinos, fíjense que cuando vamos a regresar un poquito a la historia, cuando Yohanan Orkenos se voltea, dijimos que era saduceo y luego se va, perdón, era fariseo y luego se va de los lados saduceos, ¿qué hacen todos los fariseos? ¿Dónde vivían los rabinos en Israel? ¿Alguien sabía? Los rabinos, Rabí Akiva, Rabí esto, Rabí. En Tiberias. No, en Tzfat. ¿Qué pasa? Que ellos se vuelven disidentes, ¿okay? Y como se vuelven disidentes, se van a provincia y dejan la gran metrópolis. Ellos también, perdón, sabios, eran sabios.
Ah, pero no eran prusim.
No, sí, los prusim, los sabios prusim. Todos los sabios eran prusim. Sí, no había sabios sadukim. Los sadukim eran los sacerdotes dedicados al servicio del templo. Okay, pero los sabios, los que ya empezaban a estudiar, a decir, a interpretar, todos eran fariseos, ¿okay?
Eso es mucho más tiempo después que por uno Rabbi Shimon Bar Yochai.
No, antes. Rabbi Shimon Bar Yochai es después de la Era Común. Esto estamos hablando en el año 70, 100, antes de la Era Común. ¿Okay? De hecho, Rabbi Shimon Bar Yochai es un descendiente de fariseo, totalmente, ¿no? Todos ellos son fariseos. Okay, pero estamos ahorita viendo cómo se gestan los fariseos, o sea, cómo empiezan los fariseos con sus ideas. En Tiberias, la mayoría se van a Tiberias, ¿no? Ahí están las tumbas de los Tzfat, Tiberias, se van a la provincia al norte, ¿ok? Y ahora fíjense lo que pasa.
Toda esta época es tierra de cultivo para cristianismo, o sea, para Jesús.
Bueno.
Nace en todo este asunto, ¿no?
Claro, es el cultivo. De donde surge el cristianismo, que lo vamos a ver en unas clases más adelante, ¿okay? Y fíjense lo que dice, cuando este cuate se voltea, los sabios fariseos sacan una frase máxima que está en el Pirkei Avot, dice Alta amim be'atzmeja adiomotja, quiere decir, no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. ¿Qué quiere decir? O sea, era tan claro este Yohanan Orkenos que se nos fue de un lado para el otro, o sea, en ese sentido, que era totalmente fariseo y de repente se hizo totalmente saduceo, que decepcionó a todos los fariseos y todo el mundo se emigró, como que dejaron el y sacaron esta máxima. Dice, no creas ni en ti mismo hasta el día de tu muerte, que sí, que tú también eres cambiante, ¿no? Le pasó eso a ¿cómo se llama? Ariel Sharon, por ejemplo. Sí, Ariel Sharon le pasó exactamente lo mismo. Ariel Sharon, todo el mundo que votó por Ariel Sharon, votó porque era de
derecha.
Él dijo una frase muy cañona en su campaña. Dijo, para mí, Gush Katif es Tel Aviv. ¿Ok? Eso dijo en su campaña. ¿Ok? ¿Y qué hizo cuando llegó al poder? Regaló Gush Katif. O sea, fíjense. Entonces, es exactamente lo que pasó con este Yohanan Orkenos. Gush Katif es en la franja de Gaza, donde vivían todos los judíos. que la pues, tuvieron que desalojar y se las dejó a los palestinos.
Todavía está el templo, ¿verdad?
¿Cómo?
Sí,
todavía está el Beit HaMikdash, ¿ok? Y entonces todos se van a provincia y dejan a los saduceos allá. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo que pasa en tiempos de Shlomzion, otro dato muy interesante. Shlomzion, como dijimos, hace farisea, ¿okay? ¿Qué hace? Ahí empieza lo que se llama el cambio del Sanedrín, de la gran asamblea, de los saduceos, que todos eran saduceos, a los fariseos. ¿Cómo le hace? Fíjense qué inteligencia de esta mujer, ¿okay? Dice, a mí que me traigan, ¿sí? Había un sabio, y aquí vamos a entrar a un personaje muy importante, que se llama Shimón, Rabí Shimón ben Shataj, ¿ok? Acuérdense de ese nombre. Rabbi Shimon ben Shataj, ¿sí? Que es muy famoso en el Talmud, en la Mishnah, en el Pirkei Avot, ¿sí? Es muy, muy famoso. ¿Qué hace este señor? ¿Sí? Era un personaje muy, muy importante para el mundo fariseo. Es el que consolidó el mundo fariseo. ¿Qué dice este cuate? Dice así: tú quieres decir tú quieres dictar la ley en el Sanedrín, ok, díctala, pero tienes que traer una reallá de la Torah. O sea, no puedes dictar porque se te hinchó la gana. O sea, quieres dictar que se muera, o que no se muera, o que le pague, o quien le pague a quién, tienes que traer reallá mina Torah, que si tienes que tener una fuente de la Torah y saberla interpretar y decirla y convencer. ¿Okay? Fíjense lo que hace. Y entonces Rabbi Shimon ben Shataj crea lo que se llama la catedocracia. ¿Qué es la catedocracia? La autoridad de la cátedra. O sea, la autoridad del convencimiento por medio de la retórica. O sea, fíjense qué increíble. Entonces, ahí es donde se fue cambiando uno a uno los líderes y los jueces del Sanedrín. ¿Por qué? Porque no sabían los saduceos hacer eso. Los saduceos no sabían. Entonces, la reina, esta Shlomzion, avaló la idea de Shimon ben Shataj y dijo, ok, así debe de ser, porque esto es la sabiduría, el estudio, y con toda la reforma y la cruzada que hizo con la educación, y dijo, a partir de ahorita, todos los que quieran dictar leyes y sean jueces, tienen que saber hermenéutica, tienen que saber exégesis, tienen que saber decir de dónde lo sacaron, explicarlo y convencer. Y ahí empezó el mundo rabínico. Ahí empezó justo el mundo rabínico y se fueron cambiando de uno a uno, porque no podían. Entonces, ¿quién podía? El que podía tenía la autoridad. Y así se empezó a cambiar toda la gran asamblea. En el año 63 invadió Pompeyo. Deja si puse aquí la fecha. 78. En el año 78 antes de la era
común. Y todo esto fue, supongo, o sea, de la catedocracia por influencia griega.
Muy mucho por la, ¿cómo se llama? Por
todos los diálogos.
Por la retórica, ¿no? Exacto. Sí, la retórica pues es griega, ¿no?
Sí.
Y la exégesis también es griega, ¿no? Pero fíjense fíjense la diferencia.
Sí, allá era más la forma griega y aquí era más el pensamiento griego.
Pero en forma judía.
Sí.
Es muy interesante.
Todos lo absorbieron,
¿no? Es lo mismo que hizo Rambam. Maimónides, todo el mundo dice que hizo Rambam. Bueno, Maimónides trajo a la filosofía aristotélica, la convirtió, ¿sí? O sea, realmente la rebatió, pero la absorbió. Quiere decir que Rambam empezó a hablar como Aristóteles. O sea, pero de judaísmo. ¿Se entiende? O sea, no, las ideas de Aristóteles no las compró, pero el lenguaje de Aristóteles, claro que lo compró, ¿sí? Entonces, si ustedes oían hablar a Rambam, decías, wow, usted habla como Aristóteles, porque él leyó todo lo de Aristóteles vía Avicena, ¿okay? Entonces, pero en ese idioma combatía a quién, combatía al mismo Aristóteles de sus ideas paganas que tenía. Y entonces, lo mismo le pasó, en este caso, a los fariseos, en el idioma, o sea, con el mismo modelo griego, pero no helenista, ¿sí? O sea, no se helenizaron, al revés, pero tomando todo eso. Mira, un ejemplo para que entiendan esto, el Seder de Pesaj, creo que ya lo hemos hecho en otras clases, el Seder de Pesaj mismo, que lo hicieron los fariseos, lo construyeron, todo lo que hacemos del Seder de Pesaj es un constructo fariseo, es un modelo griego de las sesiones que tenían todas las noches que se juntaban a discutir y a brindar. ¿Qué hacemos nosotros?
Me subí.
Entonces, ¿qué hacían los griegos? Discutían o hablaban máximas filosóficas y lo que hacían, brindaban por aquel que habla. O sea, aquel que habló brindo por su sabiduría. Aquel que habló, y así es, tenemos las cuatro copas del ceder. Entre una copa y otra decimos, estudiamos, nos exaltamos. La diferencia entre el ceder de Pesaj, es muy chistoso esto, es que el ceder de Pesaj tiene que acabar antes de la medianoche. ¿Por qué? Porque los griegos acababan en orgías, todas estas sesiones acababan en orgías. Nosotros, por eso, el aficomán se tiene que comer antes de la medianoche y cada quien a su casa. O sea, y en ese sentido es el, así de ahí nace el,
por eso tiene que haber niños presentes.
Okay, y niños presentes. Sí, de verdad, o sea, pero es del mismo modelo de enriquecimiento, sabiduría, estudio, ¿sabes? Que lo construyeron rabinos fariseos, ¿no? Okay, oigan esto. Okay, ¿qué hizo este rabí Shimon ben Shattach? Para datos importantes que también son interesantes, él hizo la ketubá. La ketubá, él es el que la institucionalizó. Antes tenían que pagar dote, la gente tenía que pagar dote, pero tenía que pagar dote en cash, ¿sí? O sea, tenían que, y entonces nadie se, no, los padres no casaban a sus hijas, ¿sí? O sea, era un problema si no tenían cash, no tenían monedas, no tenían, entonces los matrimonios se complicaban muchísimo. ¿Qué hizo la ketubá? Eso es una forma de garantía o pagaré o cosas así, ¿no? Entonces, él fue el que desarrolló eso de la ketubá. Como dijimos, cuando les dije que la reina Shlomtzion hizo la cruzada con de la educación, ¿quién fue el pilar de todo esto? Rabbi Shimon ben Shattach. Él fue el que edificó las escuelas. Y ¿por qué? Fíjense esto. Todo el mundo le enseñaba a sus hijos, como de boca en boca, les enseñaba la Torah, lo que sabía, la tradición, etc. Pero decía Shimon ben Shattach, ¿qué pasa con los huérfanos? O sea, ¿qué pasa con los que no tienen un padre que les enseñe? Y entonces él formó escuelas y se llenaba de huérfanos. Entonces, esos eran los más devotos. O sea, la gente más necesitada era la gente que iba a las escuelas. Y entonces fue una institución muy fuerte, muy social, muy fuerte, donde agarraban a toda la gente que se había quedado un poco atrás, o sea, por cualquier caso, pobreza o eran huérfanos, etcétera, y él los adoptaba en el sistema escolar. Hizo un sistema escolar en esos tiempos.
Una pregunta, o sea, la esposa de Alejandro Cuneo, ¿cómo se llama? Alejandra. Ella nombra a su hijo Aristóbulo como el
Hircano. No, ella nombra a Hircano, su hijo Hircano, como Cohen Gadol. Y Aristóbulo, ¿sí? Ajá, es el que queda con como a Said y él le hace el golpe de estado porque le llaman los romanos.
Ajá, solo hace el golpe de estado y llega entonces
Pompeyo.
Ajá, Pompeyo. Y el que le sigue a Yohanan es Rabbi Shimon.
No, Rabbi Shimon está en el ínter. O sea, acuérdense que nosotros lo que estamos viendo es la historia de los monarcas, los líderes, pero la gente que movía las cosas por debajo. Que si los rabinos, como vimos en las clases pasadas, a Rabbi Shimon y a la pareja esta de Rabbi Yoeder, ¿te acuerdas? Todos esos eran los que estaban adentro, o sea, no eran los que salen en la película, ¿sí? De hecho, en un historiador, o sea, un historiador no te va a hablar de ellos, pero nosotros sí sabemos que ellos eran los que movían el contenido filosófico de todos los movimientos que había. Este Rabbi Shimon ben Shattach era, digamos, el asesor de la reina, ¿sí? Que hizo la empresa y el que movía el judaísmo. O sea, los que movían el judaísmo por adentro eran los sabios fariseos. ¿Ok? Entonces él no fue rey, él no fue Cohen Gadol, él era un sabio. ¿Ok?
Déjame una pregunta. Sí. Si decías que los reyes nombraban al Cohen Gadol y los reyes pues, eran gente que ya no era muy honorable, ¿por qué le seguimos dando tanto respeto al tema de los Kohanim hoy por hoy si finalmente todo eso
sense? Pues mira, no tanto. La verdad es que no le demos tanta importancia. O sea, fuera de unos segundos ahí en el, ¿sí? O sea, el rabino es lo más importante del judaísmo. El Cohen nos quedó como un vestigio de lo que fue. Porque no tienen hoy nada que hacer. O sea, realmente. O sea, podríamos. De hecho, los ashkenazim no dicen Cohen. Más que dos o tres veces al año. O sea, no hay. Yo veo que el Cohen no tiene un papel hoy en el pueblo de Israel. Él pidió Naben, ¿sí? Que también es remembrando lo que fue la idea del Cohen. sea, diciendo, híjole, eso era lo que era el Kohen. Y el Kohanim, el Duján, o sea, cuando nos dan la bendición en Yom Kippur y en algunos lugares, los Eskenazim de vez en cuando, los Sefaradim lo decimos todos los días, pero fuera de ese momentillo, vaya.
Pues es un jefe especial, es Kohanim, hasta hoy en día.
Ese es por el deseo, ¿sí? Es lo que hicieron los fariseos de los Kohanim. O sea, muy buena tu emoción. ¿Qué hicieron? ¿Quién decidió lo que hoy en día recordamos de los Kohanim? Los fariseos. ¿Sí entiendo? O sea, los fariseos los quitaron y dejaron, pero ¿por qué? Porque los Kohanim están en nuestra Biblia, o sea, son de Aarón, son libros de Aarón. Tú no puedes decir, ya no queremos a los... No, no. Tú dices, mira, sí los queremos por lo que viene por venir, o sea, por lo que está por venir, pero no por lo que fueron, ¿sí? O sea, pero los Kohanim se tienen a ellos mismos y obviamente cuidan su pureza en no entrar a un panteón y cosas así, no casarse con, yo qué sé. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos la idea de Yemot HaMashiach, ¿no? O sea, de que va a venir una época mejor donde vamos a reconstruir el templo y el Avodat HaKodesh va a regresar a ser lo que era, pero no de lo que era aquí, de lo que era en tiempos de Rey Salomón, ¿sí? O sea,
de Aarón,
o sea, de los tiempos de oro, no del tiempo de Aristóbulos y de Janeo y de Hircano y no, eso, ¿no? O sea, el chiste es de que, y fíjate, lo que hoy respetamos de los Kohanim, o lo que tenemos hoy de los Kohanim, fue lo que los fariseos decidieron que vamos a tener de los Kohanim. Porque ellos crearon la tefila, ellos crearon todo.
Y estaban peleados con ellos, ¿no?
Peleados
no,
a muerte.
Los Kohanim eran los Tukim.
Peleados a muerte.
Entonces, esos Tukim, hubo unos que se hicieron
Tukim. Sí.
Y es lo que hoy tenemos de herencia de los Kohanim.
No, no.
Hoy son reales,
no, bueno, no los mataron a todos. O sea, era un antagonismo, era una pelea. Pero no que sí que era una pelea para exterminarse. No, lo que pasó con esto fue que los Prushim desarrollaron la Mishnah. Y los Prushim desarrollaron el Talmud. Y los Tzedukim, cuando el templo, que lo vamos a ver después, cuando el templo de Jerusalén se destruyó, ¿qué quedó de ellos? Todo estaba alrededor de ellos, todo era alrededor del templo. Cuando el templo se destruyó, al final de cuentas por Roma, o sea, por Tito, ¿qué quedó de los Tzedukim? Nada. ¿Qué quedó de judaísmo? Fariseo. Lo fariseo, nada más quedó lo fariseo. La versión farisea del judaísmo. Nosotros somos fariseos, todos somos fariseos.
Aunque fuera en la zona de Israel, pero ya era una volá, o sea, ya estaban dispersos ahí mismo.
Cuando antes del...
Los Prushim
ya estaban en ¿cómo se llama?
Por eso,
porque acuérdate que se conquistó más territorio. Entonces, en esos tiempos Tiberias, como dijimos,
pero
era parte de...
como ya dispersos, no vivían.
Ellos, por ejemplo, ya no iban en Shalosh Regalim al templo. Los Prushim ya no iban en Shalosh Regalim. ¿Sí entiendes? O sea, sí, pero ya no pertenecían a la institución, ¿sí? Y después vamos a ver los esenios, la clase gente, van peor todavía. Pero vamos a ver que los Prushim, o sea, ya no jalaban con la onda de los Tzedukim. De hecho, Yom Kippur, ¿sí? Ya era para unos un calendario, el otro calendario. O sea, el calendario ya no cotejaba. El calendario entre fariseos y saduceos ya no era el mismo. ¿Para qué? O sea, uno, ¿por qué? Porque los Prushim interpretaban la luna, decían dos días, un día, esto. Los saduceos no, como dice tal cual, pa. Entonces el calendario se cambió. Entonces el Yom Kippur, hay un cuento muy muy trágico en el Talmud, que un Kohen Gadol, ¿sí? Un Kohen Gadol de los, ¿cómo se llama? De los Tzedukim, salió en Yom Kippur del Kodesh HaKodashim, ¿no? Y lo mataron los fariseos. Que para ellos no era Yom Kippur. Porque entonces, ¿cómo van a matarlo en Yom Kippur? No, pues que para ellos no era Yom Kippur. ¿Sí entiendes? O sea, había una guerra total, era un conflicto total, pero era una guerra santa. ¿Por qué era guerra santa? Porque la interpretación, y ahí está el peligro de todo esto, la interpretación te puede llevar a muchas cosas, ¿no? O sea, no pensaban que estaban haciendo un pecado en matar al Kohen Gadol, estaban pensando que estaban haciendo un favor al pueblo de Israel. Entonces, es lo que sucede y ha sucedido, y es un problema que era la guerra civil más importante. Déjeme terminar.
¿Dónde están ellos, hijos de los Tzedukim?
Los caraítas. Los caraítas son exactamente ellos. Ya no son tan tan beligerantes, pero digo, todavía son caraítas que siguen al pie de la letra. Son poquititos, ¿no? Pero sí, en tiempos de Maimónides eran miles. En tiempos de Rav Sadia Gaón, en el siglo IX, eran miles.
¿Resurgieron?
Miles. Sí, en la Edad Media resurgieron, pero por miles los caraítas. ¿Por qué? Porque ya no estaban a favor del Talmud. ¿Ok? Entonces se decía, no, el Talmud, qué raro, eso es mucho el Talmud para nosotros. Vamos a la Torah. ¿No? Ok, déjenme 2 minutos y ya voy a terminar. Fíjense esto nada más para que... hay un cuento de este Rabí Shimón que habla de cómo él quería llevar la justicia de la Torah a todos los confines de la vida del hombre. Y entonces decía así, decía, le preguntaron a sus alumnos, ¿qué sucedió? Le compramos a un goy un burro, ¿sí? Y cuando le compramos el burro, nos dimos cuenta que en el collar tenía un diamante, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer, Rabino? Le preguntaron. Y entonces les dijo, les pregunto yo, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué compraron ustedes, un burro o un diamante? Y entonces decían, no, pues compramos un burro, entonces devuelve el diamante, ¿sí? Cuando lo que la idea, esto fue una revolución, porque la idea que había era mucho lo que hay en algunas diásporas, que a un goy no se lo tenías que regresar, a un yehudí se lo tenías que regresar, pero a un goy no se lo tenías que regresar. Y entonces él dice, a ver, ¿qué compraste? Así dice, muy técnico, muy, ¿qué compraste? ¿Compraste un burro? ¿Pagaste un burro o un diamante? No importa si es goy, no importa si... Entonces él llevó, bajó la moral y la ética al uso cotidiano de la religión. Y es algo para nosotros muy importante. Y es lo que, esa es la propuesta farisea, ¿sí? O sea, llevar, por eso tiene tanto tecnicismo en tantas reglas, en tanta moral, en tanta detalle, detalle, detalle de cómo se hace, qué se hace, con quién, sí, no, cuándo. ¿Por qué? Porque de veras quieren desmenuzar la moral, la ética, para que hagamos justo lo correcto. ¿Okay? Y eso es algo que también bajó este cuate. Y era un ismaelita. O sea, sucedió ese cuento sucedió. Y entonces el ismaelita, que le regresaron el diamante, no lo podía creer. Y entonces le dijo, ¿quién les dijo, cosa, ¿quién les dijo que hagan esto? Entonces dijo, no, pues el Rabí Shimón. Entonces dijo él dijo esta frase, dice, Baruj Elohei Shimón Ben Shatach. Bendito sea el Dios de Shimón Ben Shatach. Y entonces, ¿qué hizo? Lo que generó el concepto del Kiddush Hashem. ¿Sí? O sea, ¿qué es Kiddush Hashem? Es enaltecer el nombre, santificar el nombre de Dios ante los demás. No adentro del pueblo de Israel, sino ante los demás. Que no había. O sea, el pueblo de Israel vivía como para él mismo. Y entonces, en ese momento, se entendió que uno de los propósitos del pueblo de Israel, ¿sí?, es justamente que los otros, la convivencia moral, ética, equitativa, justa con los demás pueblos, cree que la santificación de nuestro Dios, ¿no? Y entonces eso es por lo que dijo el ismaelita.
Si el judaísmo de hoy viene de ahí, ¿qué pasó? ¿En qué momento se cambió a otra vez volver a decir que
Por eso es muy importante estudiar estas fuentes, porque todo vuelve a todo. Ya no nos va a dar tiempo de seguir. Vamos a seguir la clase que entra con un detalle más de los fariseos y vamos a ver los esenios. Pero vamos a ver que todo esto, ya cuando uno crea una secta o una tesis, vamos a decirlo así, o sea, cuando tú creas una tesis que viene haciendo como algo ya como algo fijo, luego surge una antítesis, ¿sí? Y luego viene una síntesis, ¿ok? La síntesis se convierte en tesis, ¿ok? Y después de un tiempo, ¿qué viene? Una antítesis. Eso se llama dialéctica hegeliana, ¿sí? O sea, esa dialéctica es lo que pasó aquí también. O sea, la misma vida de los fariseos, que aquí era una... ¿Ellos qué estaban haciendo? Eran una antítesis. O sea, los fariseos en este momento eran una antítesis a los saduceos. Pero después se convirtieron ¿en qué? En tesis. ¿Y luego qué surgió? Una antítesis. O sea, quiere decir que todo se... Así es el mundo. Se va moldeando y esa es la historia. Es la historia, es lo que dice Hegel. Esa es la historia de la humanidad.
Pero cuando ya se llega, se supone, a un concepto evolucionado, lógico, apegado a una moral...
Vamos a ver al mundo fariseo. Ahorita estamos viendo cómo se gestó el mundo fariseo. Pero vamos a ver después con lo del cristianismo. Y después, un poquito después, vamos a ver la creación del Talmud y la Mishnah. Vamos a ver cómo vuelve. Hay muchas vertientes dentro del mundo fariseo. Dentro. Que unos son así y otros son asad. Y entonces ahí vas a ver que hoy en día sigue vigente. Todos somos fariseos. Eso sí, todo eso sí los digo. Todos somos fariseos. Todos. O sea, el judaísmo que respetamos hoy es el judaísmo fariseo, 100%. Se encargaron los fariseos de que no haya escritos saduceos, que no haya no, los nombres de los fallecidos. O sea, se encargaron que quede un recuerdo vago de los Tzlukim, que está dicho en el Talmud, y con una versión muy, muy malvada. Muy, muy malvada, sí, o sea, muy, muy malvada. Pero te voy a poner un ejemplo, lo mismo hicieron los cristianos de los fariseos. O sea, los fariseos lo estás viendo así, así, muy... Pero si tú lees los evangelios, ¿qué dicen de los fariseos? Pues te agarras, ¿no? O sea, ¿sí entiendes? O sea, entonces así es la historia, y uno escribe, ok, vamos a ver la clase que entra, aquí la vamos a parar, vamos a ver la clase que entra, nada más dos líderes muy importantes fariseos, ¿sí? Que se llaman Shemaya y Aptalión, que son los maestros de los grandes Hillel y Shammai. Entonces vamos a ver esos cuatro personajes, la clase que entra, que son como que los conocemos hoy en día en la Mishnah, y todo el judaísmo deriva de la discusión entre esos cuatro personajes, ¿okay? Todo lo que hacemos hoy. Y vamos a ver el mundo de los esenios. Los esenios son los que conocemos hoy como los cumbranitas, ¿sí? Que no nada más eran los cumbranitas, sino eran miles y miles de judíos que vivían como los cumbranitas, que tienen una tesis muy especial, muy radical de la visión del pueblo de Israel. Buenas noches.
Gracias.